Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la Radio de la Universidad. Un placer estar con ustedes y ya saludo a mis compañeros. ¿Cómo está por ahí Diego Varela?
¿Cómo anda? ¿Todo bien? Acá, aplicando las tácticas de prevención del frío que aprendí la semana pasada con Clarita. No me traje bolsa de agua caliente, pero tengo muy cerca a la gata, muy cerca a la estufa y completamente puestas en posición un par de pantuflas.
Está totalmente preparado para esto.
Y
Sebastián Cittadini está igual que vos, pero con su cabeza cubierta con este fresquete que está recibiendo.
Sí. Buenas noches, mis queridos compañeros contertulios, audiencia. Yo estoy también, sí, bien aprovisionado, porque hoy la verdad que pasé frío, voy a confesarlo, pasé frío. Y ahora estoy al lado de un calefactor, también cómodamente provisionado de pantuflas. Y bueno, tengo el mate acá medio cerca, que está medio ahí en juego todavía, pero estamos bien, estamos calentitos y pronto va a ser un nuevo programa de Zona Mixta. Para dejarlo todo en la cancha.
Y claramente, Clarita es la que está en nivel pro en lo que tiene que ver con el calor el día de hoy, porque nos ha llegado la información de que está cerca de una estufa leña, ¿puede ser?
Sí, pasamos del miércoles pasado a estar abrazada a la bolsita de agua caliente y hoy está prendida la estufa leña, así que evidentemente tuve que ir cerquita porque el calorcito de la estufa leña no se compara con el calorcito que me da la bolsita de agua caliente.
No, es otra liga ya. Son las ligas mayores ya.
Sí, ya pasé. Ya puse el calientacamas también.
De adultos mayores, digo.
La cama. Pero ya está. No tengo pantuflas, pero sí tengo unas botitas abrigadas, así que por lo pronto.
¿Esa de corderito?
Le falta corderito adentro, pero están. Son de las que para salir a caminar en la montaña, así que puede pasar una lluvia, meter el, no sé. El
son de las de Justin Timberlake.
Justin Timberland.
Y pero hablando de calor, yo creo que hay gente que vamos a tener hoy en el programa de Zona Mixta, que creo que también está pasando cierto calor, y es, vamos a estar con una entrevista con Bruno Cetraro, que es deportista uruguayo que clasificó los Juegos Olímpicos de Tokio, está en el remo junto con Felipe Kluber y están en México. No digo que haya mucho calor en México, pero están en la península de Yucatán.
Y, bueno, hemisferio norte, ¿no?
Hemisferio claramente norte y
están en
Yucatán, Playa de Carmen, Tulum.
Está mejor que nosotros, claro.
Caribe.
Por lo menos en el agua están, eso seguro.
Seguro. Se están preparando para los Juegos Olímpicos.
Soy numeral hilarante.
Será, estás on fire. Y ahora después le preguntamos cuántos grados hay allá en la península.
Pregunta de rigor.
Sí, por supuesto.
¿Qué más tenemos, Alvarito?
Y tenemos alguna otra cosa que tiene que ver con, yo me imagino, el calor que debe estar sintiendo Luis Suárez. ¿Viste cuando uno tiene como la venganza?
Sí.
Y la termina de concretar, que es me menospreciaron y salí campeón.
Y declaró, y es verdad esto, estuve a punto de mandarle una foto a Bartomeu de la copa. O sea, él lo pensó y estuvo a punto de hacerlo, lo dijo en una nota que le hicieron recientemente, claro. No me acuerdo qué medio en España, pero realmente sí, estuvo a punto de enviar y se arrepintió en el último momento.
Y después vamos a estar hablando no solo de Luis Suárez, sino también de otros uruguayos que fueron campeones. Entre otros, el señor Pablo Canario García, un referente de Sebastián Cittadini, de Diego Varela y de Clarita, creo también, sí, claramente.
¿Y tuyo
un
no?
Un artiguista. ¿Eh?
¿Tuyo no?
Sí.
¿Qué pasó que no estás en el
título? Sí. Pablo García tiene mi corazón totalmente tomado desde el año 97 con ese gol que metió Argentina en Malasia y nunca más lo soltó.
Que no pudo ser.
No importa.
Pero bueno, no importa. Lo queremos igual.
Y también tenemos algunas novedades de Peñarol que Clarita nos va a compartir respecto a algunas posturas políticas y situaciones que veníamos hablando con Nacho Couto de Hinchas con Memoria.
Sí, si quieren las podemos compartir ahora.
Dale, claro.
Bueno, comparta. Porque se acuerdan que en otro programa de Zona Mixta estuvimos hablando con Ignacio Couto, el vocero en esta oportunidad de la campaña Otro Gol a la Impunidad, que es una campaña que están llevando adelante hinchas de Peñarol, personas que son afines a Peñarol, otras que no, pero sí están afín con la campaña. ¿Y qué es la campaña? Sacar del padrón a Gavazzo y a Cordero, porque están en calidad de socios vitalicios. Y al ver esto, bueno, los hinchas organizados, los hinchas con memoria, empezaron una campaña. Esa campaña que lleva ya un no sé, que llevará 2 meses, la verdad, o por ahí. Han salido en todos los medios de comunicación a decir que los hinchas no quieren que Gavazzo y Cordero sean parte del padrón de socios vitalicios. Y también han hecho distintas intervenciones con todo lo que tiene que ver con el 20 de mayo. También se estuvo interviniendo allí el espacio afuera del Campeón del Siglo. Y a todo esto, el otro día, el presidente de Peñarol, que es Rubio de apellido, si no me equivoco,
Ignacio, bueno, Rubio, él,
claro, él dijo que estaba convencido de que Cordero y Gavazzo no tienen que ser parte del club. Él dio una postura muy clara y fuerte. De esa manera es que se reúnen los dirigentes de Peñarol, pero todavía no han sacado ningún comunicado oficial con lo que respecta al tema. Pero de a poquito se está acercando ese gol. Incluso también hace muy poquitos días, el Cebolla y el Lolo Stoyanov sacaron también un videíto diciendo que apoyaban esta campaña de Otro Gol a la Impunidad. Yo creo que de a poco esta campaña que sí se está dando a través de las redes sociales y de internet y de los medios de comunicación, pronto podría llegar a haber tremendo gol a la impunidad en Peñarol. No sé qué dicen ustedes.
Metieron, no, que me parece que está bueno que ciertas figuras empiecen a manifestarlo públicamente, incluso el presidente, porque como se sabe esto es una decisión del consejo, y entonces en definitiva, además en el consejo directivo de Peñarol está bastante dividido, ¿no? Hay muchos sectores, entonces es importante para que esta propuesta se llegue a concretar, que una figura como el presidente se haga manifiestamente público su postura. También en redes se había manifestado Guillermo Varela, otro de los directivos, si no me equivoco, que bueno, también en redes siempre ha estado en posiciones, digamos, bastante hacia la izquierda con muchas cuestiones y lo ha hecho público. Creo que es algo positivo y se empiezan a cambiar un poco los paradigmas y dejar de decir esa tontería de no mezclar el fútbol con política.
Sí, la verdad que sí, es
hay que estar atentos porque, bueno, como decía Diego y bueno también Clara, el tema de, bueno, hacer una decisión que pasa por el consejo, uno supone que bueno, siendo un tema tan álgido como este, va a ser realmente fuerte el tratamiento del mismo, y la discusión acerca del tema también, en algo que, bueno, el presidente Rubio dio una señal importante, ¿no? Así que, bueno, esto de a poco, no solo en torno a esta campaña, sino a todo lo referente al 20 de mayo, se vio tal vez como nunca, ¿no? En las redes, en parte de jugadores y de algunos clubes, no solo de fútbol, sino también otras instituciones de básquetbol y otras de instituciones deportivas, una manifestación bastante más importante, y bueno, eso es saludable.
Y lo que está bueno, a mí me parece, que es la estrategia que tuvo el movimiento, digamos, o el colectivo, hacerle un gol contra la impunidad, porque llegó con mucha información, ¿no? La fueron dosificando, pero han colocado mucha cosa en poco tiempo. y ha logrado la adhesión de muchas organizaciones sociales y mucha gente referente, no solo de los derechos humanos, sino de reivindicaciones políticas. Y creo que la estrategia ha sido buena, porque de hecho lo que le plantean a Peñarol es una situación bastante, no digo sencilla, pero digo, no tiene mucha vuelta. O lo expulsás, no, o no lo expulsás, y acá está la información.
De alguna forma se le pone un poquito de presión también, ¿no? Porque es, bueno, tirada la pelota a la cancha de Peñarol para que tome esa decisión, y de alguna forma todos los ojos están puestos ahí, ¿no? Porque, bueno, la masa social es grande, ha habido muchas manifestaciones, y bueno, entonces es como que ya se vio, por ejemplo, en cuanto a manifestaciones contrarias al silencio tanto de Peñarol como de Nacional el 20 de mayo, y sí, por ahí a su rapidez para tuitear acerca de otras cosas, que sí tienen que ver con política.
Yo quiero dar un ejemplo de eso, porque me parece que amerita también decirlo. Por ejemplo, todavía Peñarol no ha tomado la decisión, que, como decía Álvaro, no es que sea sencilla, pero sí están las cosas claras. Ellos son socios vitalicios, Cordero y Gavazzo, está la información, son torturadores, mataron personas, tienen causas judiciales, están procesados por algunas causas. Peñarol todavía no se expide, pero por ejemplo, muere un ministro de este gobierno y Peñarol enseguida da un mensaje, ¿no? En referencia a eso. Yo no quiero decir que se puede comparar cosas que no son iguales, pero sí no podrían llegar a decir entonces que el fútbol no se puede mezclar con la política, ¿no? Desde lo institucional, porque con ese criterio entonces, bueno, no pongas nada en Twitter algo referente al gobierno, ¿no?
Sí, además hubo ahí una mirada común, ¿no? Tanto de los hinchas de Peñarol como de Nacional, porque los dos clubes salieron, tanto como se esperaba que se expidiera en el 20 de mayo, salieron muy rápido a dar sus condolencias por la muerte del ministro de la Larrañaga. Entonces, eso es como vos decías, Clara, de como que derriba ese posible argumento de no querer mezclar cuestiones políticas, más allá del color político que sea, del ministro o de la figura política que sea. Pero sí es esa velocidad para salir a decir algo, ¿no?
Sí, a mí me gustaría creer que, siendo inocente, de que estas, publicar, por ejemplo, ¿no? El pésame por la muerte de un ministro, cosa que me parece perfecto, ¿eh? Más allá de su dudosa relevancia para una institución deportiva como Peñarol Nacional o la que sea, o sea, su vinculación es como media tangencial, pero lo tomo, o quisiera tomarlo en definitiva como una mera formalidad protocolar, sí, ¿no? Sí, claro. Cosa que no me parece mal como club, pero yo sé que en el fondo no es eso. En el fondo es que las instituciones siguen siendo extremadamente conservadoras, reaccionarias, y es lo que dice Clarita. A los dos minutos no hay problema en postear sobre el fallecimiento de un político, y sin embargo para las cuestiones de terrorismo de Estado, silencio absoluto.
Sí, a mí lo que me parece interesante también es las consecuencias que puede tener esto en el resto de los equipos, de fútbol uruguayo, instituciones deportivas, que siendo muy básico, estoy seguro que en estos momentos en Nacional están pichando el padrón de socios a ver a quiénes tienen. O sea, con esa lógica de a ver Peñarol qué pasó, a ver Nacional está limpiando el padrón de socios cualquier cosa que pueda haber. Porque, y lo mismo Liverpool, Defensor, Danubio.
Sí, es como pasó en Argentina, ¿no? Que hace ya tal vez 20 años, pero digo, fue una movida que empieza de alguna forma a transformarse como una bola de nieve, ¿no? O sea, siempre hay uno que es el que da el primer paso, pero después es como que esa misma cuestión de exposición termina ejerciendo como una especie de presión para que te termines manifestando, ¿no? Siendo instituciones tan visibles. Sobre todo como son Peñarol y Nacional en Uruguay, que concentran más del 75% de los hinchas, ya es como que el viento en la puerta lo tienen, ¿no? Fuerte, de parte de sus asociados e hinchas, que ya no es una cuestión que se puede hacer oído sordo. O sea, es algo que bueno, a más tardar el año que viene, tal vez veamos alguna postura al respecto de la fecha del 20 de mayo.
Sí, yo estoy segura que no sé, en breve esto se va a expedir, por sí o por no, algo van a decir, porque ¿cómo se lleva adelante esta campaña de otro gol a la impunidad? La presión también de parte de todos los hinchas está llegando, a la vista está con las declaraciones de Rubio de Peñarol, que fue súper claro y salió en todos los medios de prensa que más como que se conocen, ¿no? Que no es que salió en un medio alternativo que no lo mira, que no lo lee o no lo mira gran parte de la población. Entonces, estoy segura que algo va a pasar, por sí o por no, y ojalá se meta ese golazo.
Y hablando de algunas cuestiones que, como la fecha del 20 de mayo y todo eso, Seba, vos me dijiste que ibas a traer algunas fechas importantes, relevantes, efemérides, como a ti te gusta colocar.
Este año me dio por las efemérides. Siempre me gustaron, pero este año me dio por ahí. Traje algunas cuestiones relacionadas con el deporte que pasaron en diferentes 26 de mayo. En la historia. Tenemos, por ejemplo, en 26 de mayo de 1923, se corrió la primera edición de las 24 horas de Le Mans, que tiene una particularidad que siempre se corre en junio, pero fue la única vez que se corrió en mayo la primera etapa, y fue, bueno, en la primera edición, en 1923, un 26 de mayo. Ese es un dato que me pareció interesante. Después, las otras dos son ya de este siglo. Una que le va a gustar a Diego Varela. En 2004, un 26 de mayo de 2004, el Porto de José Mourinho logra la Champions League al ganarle la final al Mónaco por 3-0. Y de alguna manera empieza a escribir la historia de ¿cómo se llama? El Special One.
Aparte logró todo un hito porque Mourinho, siendo un técnico muy joven, había ganado la Copa UEFA el año anterior. Entonces encadenó dos títulos europeos seguidos. Primero la UEFA y la temporada siguiente la Champions, nada más y nada menos. Cosa que es una rareza, ¿no? Para equipos portugueses, porque salvo las primeras victorias del Benfica, aquellas de la década del 60... y después la del Porto del 87, claro, cuando después juega contra Peñarol, han sido los únicos títulos de Portugal, así que todo un mérito. Yo esa final la recuerdo clarísima, aparte la sufrí porque estaba hinchando por el Mónaco, por la gente con pocos ingresos de Mónaco.
Sí. Los postergados
y siempre necesitados, vecinos y vecinas del Principado, porque jugaba el Moro Morientes en esa temporada del Mónaco, muy recordada, y siempre Raúl y Morientes. Yo soy fan de Raúl y Morientes a pesar de ser acérrimo enemigo del Real Madrid. Entonces,
curioso
ese año,
eso. Algún día lo vamos a hablar acá también.
Ya lo tenemos que hablar, claramente.
Qué raro. Y
además, un dato no menor es que es la primera de las tres Champions con equipos diferentes que encadena Mourinho, que también es un hito. Corregime, Diego, no.
¿Cómo, igualado ¿cómo tres? No, tres no.
Pero logra Champions con tres equipos diferentes.
No. Mourinho solamente ganó la Champions con Porto y el Inter.
¿Con Inter? ¿Con Madrid no la ganó?
No. Con Madrid, el que la gana, se puede que sea Mourinho, la gana Ancelotti.
Ganó Liga, claro, Liga con estos tres equipos de diferentes países. Está.
Lo que sí ganó, seguro, es mucha plata. Eso sabemos todos que.
No.
También.
Ya consiguió de vuelta trabajo, lo echaron y consiguió. En menos de un mes trabajo va a dirigir a la Roma.
Es un personaje entrañable, Mourinho.
Sí, ¿te gusta a vos como técnico? Las declaraciones, el encare,
a mí
la competitividad.
Me parece, me gusta el personaje. Me parece que él cultiva un personaje.
Él es muy consciente, ¿no? De ese personaje.
Que yo lo compro. Yo compro ese personaje. Este contrapunto con Guardiola, equipo que juegan feo, entrenador que absorbe la presión por encima de los jugadores. Esas declaraciones, ahí me divierte, es un personaje que me gusta.
En algún lado leí o escuché o vi, ya ni me acuerdo, a lo largo de la vida, pero que él era como ese personaje que tiene de técnico, es como muy consciente, es como un actor de teatro que se pone el personaje, termina la obra y se lo saca. Él arranca el partido, se pone el personaje, termina, se lo saca. Y en realidad dicen que es un tipo mucho más primero, además, generoso, mucho más empático y mucho menos soberbio de lo que se declara él.
Y amigo del Diego, te voy a decir. Entonces ya es amigo mío. Y bueno, y pasando a la última de las efemérides que traigo, antes de pasar a dos jugadores de fútbol que están cumpliendo años también en este 26 de mayo, en 2013, un día como el de hoy, se jugó el último partido oficial en el estadio de San Mamés, antes de que comenzara su demolición, y tiene la curiosidad de que se jugó el último partido en la misma fecha en la que se jugó el primero en ese estadio. También fue un 26 de mayo. Mira. No recuerdo el año exactamente acá, pero fue bueno a principios del siglo XX. Así que bueno, ahí empezaron a demolerlo y se jugó ese último partido el 26 de mayo, que tiene la característica también de ser el día del cumpleaños de un exfutbolista italiano, que lo deben conocer, Luca Toni.
Claro.
Y del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, también, que estaba cumpliendo años en el día de hoy.
Que siempre nos escuchan.
Han sido, sí.
Un saludo.
Un abrazo fuerte a los
¡feliz
dos!
Cumpleaños.
Y de repente, si nos mandan alguna camiseta o algo, también, ahora que estamos para esa nosotros con Diego Varela, queremos decirlo.
Apareció Manga, el mítico arquero nacional.
Sí, el mítico brasileño Manga. Así que bueno, si alguien está escuchando este programa, tiene camisetas de fútbol que ya no use o no quiera tener, le ocupe en lugar, las manda, que nosotros las vamos a recibir de brazos abiertos. Bueno, esto ha sido el capítulo efeméride de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, no sé si no disponen lo contrario. Nos vamos a ir a una pausa, ¿no?
Nos vamos a una tanda y ya venimos.
Nos vamos a una tandita y venimos con Bruno Cetraro directamente desde la península de Yucatán, México.
Pero un lujo.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.